La hora ha llegado, pero yo no quiero que llegue, porque en cuestión de horas, unas horas habrán bastado para que este sueño tuyo y mío, de todos, quede en un recuerdo imborrable con el que iremos conviviendo los próximos 11 meses y medio. Tú eres más de vísperas, de preparativos, de la belleza en construcción y lo que está por llegar, o eres de la fiesta en todo su sentido, la que destapa la esencia de las más grandes emociones, derramando fe y devoción por todos los rincones, haciendo un Cádiz penitente que camina esos días detrás del Señor y de María. A mí déjame en los días previos, que mi yema de los dedos acaricie, pero no toque, que veamos sin ver, que soñemos con lo que está a punto de empezar, pero sin haber empezado. Que yo quiero los palcos montados, pero sin gente ni sillas, los pasos preparados, pero dentro de sus capillas. Quiero ver mi túnica colgada a la espera de pasarle la plancha y junto a ella al cíngulo mi papeleta y mi camisa blanca. Quiero oler a incienso, pero el que se escapa a la calle por la puerta de los templos, donde la cuaresma agota estos días sus cultos, viacrucis y rezos. Que estos son los días de la Semana Santa, cuando la Semana Santa aún no ha empezado. Semana de Pasión la llaman, vísperas de una pasión que en 7 días será evocada. Siete, qué número más cofrade, los días que quedan de cuaresma, los que yo no quiero que se acaben. Que yo quiero quedarme en estos días de tanto ajetreo en los viveros, de los capataces con sus ayudantes afinando los relevos, de los últimos ensayos de bandas formando su instrumental cortejo, los de la preparación de enseres, los de la gente recogiendo túnicas y antifaces de todos los colores, esos días que acaban el Viernes de Dolores. Yo quiero ir a tus iglesias y ver los pasos aún sin flores, quiero pasear por tus calles sin que estén llenas de capirotes. Quiero disfrutar de las marchas, pero las que suenan por las noches en el campo del sur o la zona franca. Quiero pasar por la catedral y detenerme a pie de rampa en estos días en los que la roja madera conduce a la nada. Yo quiero soñarte con palmas cruzando por Puerta Tierra, con una puerta pequeña por la que asoma la palma. Quiero predecir calle nueva antes de que una Semana Santa nueva salga a la calle. Quiero, Cádiz, disfrutarte estos días. Porque cuando llegue el día, todo se irá en un suspiro, que derramos a resurrección, el cofrade no tiene respiro. Así que quédate aquí conmigo en este domingo penúltimo del calendario santo que siempre cuenta hacia atrás. 7 días para la gloria, 7 para nuestra pasión, la que se ve, se oye, se siente y se toca, la que pone los vellos de punta y acelera el corazón. Todo está ya dispuesto para la primera llamada a la puerta, para el primer golpe de martillo, para alzar los ciriales al cielo y que suene el primer platillo, antesala de esa primera marcha, música en nuestro corazón grabada, compases que suenan a gloria, banda sonora de la pasión, la muerte y la victoria. La cruz de guía avanzando, el niño pidiendo cera, el de los pilurí con su carro, que empate esto el que pueda. La avenida dispuesta, esperando está la Alameda, las torres de Santa María atentas y abajo sillas colocadas cada una por su cuenta. San Juan de Dios lucirá engalanada y ancha añorará su pasado. San Francisco será la antesala y Palillero la plaza del último palco. Cádiz, que el momento ha llegado, que un nuevo domingo a la puerta de la ciudad ha llamado, pero antes de que pasen 7 y todo se desborde de emoción, déjame hoy aquí, en este domingo de pasión. No dejes que de este sueño despierte. Señoras y señores, empieza el pregón. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo don Ramón Valdivia, administrador apostólico de esta diócesis, persona que en estos meses que lleva con nosotros se ha ganado los elogios, el cariño y la ilusión de quienes conformamos esta diócesis irrepetible. Gozo la suerte de pronunciar el primer pregón de la Semana Santa al que asiste y creo que estoy en condiciones de garantizarle que todos los que están hoy en este teatro desean que no sea el último. El último suyo, no el mío. Gracias por el cariño mostrado hacia la Iglesia gaditana, hacia mi ciudad y hacia mi persona. Don Ramón, solo Dios sabe los caminos que nos tiene preparados. Ilustrísimo señor alcalde, querido Bruno García, y miembros de la corporación municipal que presides y a cuyo trabajo y buenas acciones tenemos encomendado el presente y el futuro de esta noble, muy heroica por mantenerse en pie y seguir peleando día a día, siendo la más antigua de Occidente y hoy muy cofrade ciudad de Cádiz. Señor presidente del Consejo de Hermandades, muy querido mío, amigo del alma, Juan Carlos Jurado, y miembros de la Junta Permanente de este organismo cofradiero que tuvo a bien, o no, regalarme uno de los mejores meses de mi vida cofrade y gaditana que tocan tierra en este 22 de marzo que jamás olvidaré. Gracias de corazón por vuestra osadía, generosidad y cariño. Autoridades religiosas, militares y civiles, muy queridos hermanos mayores de las cofradías de nuestra ciudad, compañeros de fatigas en el difícil trabajo diario de llevar adelante el culto, la formación, la caridad, el cuidado del patrimonio y tantos frentes y responsabilidades como tiene hoy una hermandad. Mi reconocimiento a todos vosotros y mi gratitud por vuestro acompañamiento, apoyo y cariño en estos meses. Querido presentador, tocayo, amigo del alma, qué de regalos nos ha hecho la vida para poder disfrutarlos y vivirlos juntos. Qué de historias, recuerdos, alegrías y también pesares llevamos el uno del otro en nuestro corazón. Muchas gracias por tus palabras, por las que has dicho aquí y por las que has decidido guardarte. Gracias de corazón por ser parte de mi familia y yo de la tuya, como sabes que me siento. Un buen amigo tuyo y mío me enseñó un día a querer en público, a no callar los sentimientos delante de la gente. Y hoy hago mías sus palabras para decirte, te quiero hasta las trancas. Y si hablamos de quereres, permítanme que salude también a mi familia, a la que me dio mi nacimiento, que tengo aquí en primera fila y que me llenan de una alegría indescriptible. Gracias por tanto. Y a la que Dios me ha regalado y de la que me siento muy dichoso y afortunado. Mi preciosa y hermosa Maite, la compañera de mi vida, la que hace posible que mi amor por las cofradías se demuestre al 100% y día a día. Y a mis hijos, Carmen, que por ahora ha heredado la pasión cofradiera de sus padres, y Pablo, que por ahora no lo ha llamado Dios por esos caminos del capirote, el cirio, el altar o el paso. Un defecto que no resta un ápice del amor tan grande que siento por él, por ellos, que son la razón de mi existir. A todos vosotros, familiares y amigos, a los cofrades del mundo y a toda la ciudad de Cádiz, mi ciudad, por la que peleo a diario y para la que siempre busco lo mejor, que el Señor que ha guiado mi pensamiento y mi corazón a la hora de escribir este pregón me siga iluminando y que el Espíritu Santo me conceda el don de saber anunciar la Semana Santa de mi vida. Amén. Llegó el último domingo de la espera. En solo 7 días, la ciudad abrirá sus puertas a una nueva Semana Santa, reforzando así los variados e intensos vínculos que Cádiz tiene con sus cofradías. Ya lo dijo mi predecesor en este atril y amigo, Miguel Ángel Sastre, Cádiz no se entiende sin sus cofradías y su Semana Santa, y viceversa. Lazos en común, vidas paralelas, que de algún modo cobra relevancia los días de la Semana Santa. Esos en los que la ciudad vuelve al pasado, se reencuentra con su propia historia, reedita décadas y siglos anteriores, porque si la Semana Santa siempre nos devuelve a nuestra niñez, lo mismo ocurre con la ciudad y su pasado. Dentro de 7 días, Cádiz volverá a ser como tiempo atrás fuera, y parecerá que el muelle se llenara de navíos que van y vienen de América, llevando y trayendo mercancías, y ancha será la principal arteria de la moda europea, y el mercado inmobiliario pujará por cualquiera de las fincas que estén libres en el centro para que comerciantes y burgueses presuman de poder adquisitivo asomados a las torres miradores. Y se buscarán a los artistas más afamados y capaces de cada especialidad para encargarle esculturas, pinturas, retablos, joyas y otras piezas que embellecerán calles, casas e iglesias. Un poco de todo esto que evoca al mejor Cádiz de todos los tiempos florece cada año al llegar Semana Santa. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando sale la Hermandad de Columna con sus genoveses sayones y con la joya de Giscardi que hace ahora un siglo contemplamos bajo palio, iniciando la Virgen de las Lágrimas, una tendencia que hoy es mayoría absoluta en el culto externo de las Dolorosas, algo que, por otro lado, nos hace añorar cómo eran esas vírgenes procesionando bajo templete. Del pasado más esplendoroso está Cádiz lleno de piezas que de manera constante nos hacen retroceder siglos. Ahí tenemos, por ejemplo, al Cristo de Piedad, el taonero de Santiago, que este año volveremos a ver en todo su esplendor gracias a la restauración practicada por Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, que por derecho propio tienen que ser ya reconocidos como los médicos de cabeceras de nuestras imágenes titulares, manos magistrales en las que dejamos a nuestras devociones más queridas horas de dedicación a la Sagrada Marena en torno a la que late el corazón de la fe aquí en el sur. ¿Y afligidos? ¿No son esas imágenes, ese misterio, esos bordados, esas insignias y ese cortejo evidencia del mejor Cádiz que sigue apareciendo cada Jueves Santo en esa calle de la amargura que es Sagasta arriba? Honor para el obispo Armengual y para esos cofrades que hace ahora 300 años decidieron que había que plasmar en madera y bordados ese maravilloso encuentro entre Jesús y María que fue pintado para San Lorenzo. Y que entre tantas posibilidades que entonces tenía Cádiz al alcance de su mano, eligieron al enigmático artista flamenco afincado en Sanlúcar de Barrameda, ahí Sanlúcar, para que sacara del cuadro esas imágenes y dar vida al momento más hermoso y a la vez doloroso entre una madre y su hijo. Y ese entierro celestial que Cádiz repite con los máximos honores cada sábado santo, despidiendo al Cristo yacente como lo haría un país con su regente. Urna de plata por ruedas tirada, la corporación bajo mazas acompañada y una soledad con perlas ataviada que evoca cada sábado santo esa ciudad ilustrada que queda en el recuerdo y en la Semana Santa. Ese Cádiz de excelencia, esa cuna del comercio reflejado en el arte y en sus cofradías, queda patente también cada año cuando la Hermandad de Veracruz inicia su camino y el crucificado que tan dulcemente abraza el sueño de la cruz baja a la calle San Francisco. El emperador dormido, le dicen sus hermanos, que duerme en su retablo del templo franciscano, rey de reyes, ocaso del lunes santo, reflejo sincero y fiel del franciscano abrazo. A Cádiz tiene por imperio, por vasallos a su hermandad de negro, hágase tu voluntad a los sones del maestro forero. Cristo de la Veracruz, la dulce expresión del madero, emperador, faro y luz, rostro dormido y sereno, abrazo santo de los que a ti te abrazaron, de mi vida los mejores años, junto a los tuyos, que fueron y son mis hermanos, los Camacho, Ortiz, Castellano y Marrero, los Ñete, Chispa, Ramón y mi hermano el pequeño, los años de Melquiades, Ricardo, Juan Manuel, Lo Morgado, los Guateques de Ruiz Nieto, o la salida de una Cruz de Mayo, la cofradía que hoy preside, cuánto orgullo siento, mi tocayo. Noche del lunes santo, el sueño franciscano desde Génova soñado. Duerme, emperador, duerme, mientras a tus pies te contemplamos, tu cruz abrazamos y tu sueño eterno anhelamos. La Semana Santa es también un reencuentro de la ciudad con su historia más reciente, sin necesidad de irse siglos atrás. ¿O no es cierto que en la calle Plocia huela tabaco en la tarde del miércoles santo, cuando el Señor de la Salud sedente camina escoltado por tres romanos, y cuando la Virgen de la Esperanza se detiene ante la antigua fábrica en la que tantas mujeres le rezaban, benditas cigarreras plasmadas con su pelo recogido en un moño, en la guapa esperanza que Álvarez Duarte tallara? Historia reciente que también nos habla de un grupo de estudiantes que quisieron que su formación universitaria estuviera de algún modo acompañada por Jesús y por María, y para ello crearon el Caído, que este año regresará a ese campus gaditano desde el que volverán a procesionar las becas y donde el rector depositará su bastón de mando en la tarde del Martes Santo. El Parque Genovés de Testigo y tanta buena gente en el recuerdo, los Mahan y Mayeto, Michotín y mi tío Maganda, Curro Herrero, Torrecillas, Huguet y un amplio listado de nombres y apellidos que este año regresan al parque de nuestra niñez, que ya no tenemos ni Cortijo de los Rosales, ni Teatro Pemán, ni el Hotel Atlántico con ese edificio colonial, pero volveremos a tener a Jesús Caído y María de los Desamparados entre Verde y Albero en la tarde-noche del Martes Santo. Historia más que reciente también de esos jóvenes cofrades que entonces creíamos algo alocados y que de la mano del padre Perdigones fundaron El Despojado, rompiendo mitos respecto a extramuros y las cofradías, que ahora solo queda, esperemos que en un futuro próximo, que termine calando en otros templos y barriadas de Puerta Tierra, donde muchos soñamos con ver pasos y cortejos procesionando un día, ampliando así el alcance de nuestras cofradías, como ocurrió en Salesianos aquel Domingo de Ramos, cuando el blanco cortejo encintado en un ancho esparto se abrió camino al cuadril en esa historia de amor que entre izquierdos y doble paso van escribiendo estos cofrades salesianos. Y si hablamos de tiempo reciente, permítanme que disfrute la suerte de ser el primer pregonero en traer a estas tablas al Señor de la Humillación, imponente talla que tendremos la suerte de disfrutar por nuestras calles dentro de 6 días, en esas vísperas cada vez más intensas que estamos viviendo los cofrades gaditanos estos últimos años. Imagen roldanesca que de hace décadas esperaba la ciudad recuperar y que este sábado de pasión se hará realidad. Y permítanme que sea también ese que regala a la Reina de todos los santos los primeros versos que recibe el domingo de pasión. Que todos los santos te alaben cuando a la puerta asomen los primeros varales, que te aplaudan todos los terrenales cuando tu paso por primera vez se levante, que se rindan ante ti las miradas y se acelere el corazón, porque Cádiz te esperó 49 años, 18 desde que recibiste la bendición, porque la cena nunca perdió la esperanza de que un palio su cortejo terminara, la cena de mi infancia, la de mi codal y mi túnica blanca, la que era santa antes de ser sagrada. Una nueva dolorosa se abre paso en la Semana Santa. Este año la ciudad será un poco más mariana. Que las puertas de Santo Domingo se abran, que la banda prepare su primera marcha, que la Reina de todos los santos al compás salga y que suene el himno de España, que el encendedor prepare su caña para encender todos los cirios del palio y que todos los cirios del palio iluminen su cara. Reina de todos los santos, Madre de Jesús del Milagro, qué larga ha sido la espera. Bienvenida al Domingo de Ramos. La salida de la Reina de todos los santos por el compás de Santo Domingo quedará grabada, sin duda, para todos los hermanos de la cena y para todos los amantes de la Semana Santa. De este modo, un momento tan especial como histórico quedará para siempre vinculado a esa plazoletilla donde Soprani respira, antesala del barrio de Santa María que se divisa cuesta arriba. El urbanismo de la ciudad, siempre tan presente en nuestra Semana Santa, tan vinculado a ella. Calles y plazas que parecen construidas para que pasen los cortejos de nuestras hermandades, enclaves huérfanos durante todo un año que se convierten en hervidero de fe y de amor cuando pasa una cofradía, o cuando pasaba y nunca se olvida, o cuando se producen reencuentros entre una cofradía y una plaza, como ocurrirá este año cuando veamos el cortejo de las aguas desfilar ante las placas de mármol que cubren la fachada del oratorio de San Felipe. El dolor por los problemas que atraviesa nuestra segunda catedral nos regala, sin embargo, una estampa que creíamos perdida y que volveremos a ver ilusionados desde los escalones de la plazuela de Santa Inés, los mismos por donde veremos salir por primera vez el paso de Medinaceli antes de que el cautivo vuelva a ser franciscano, como ya ocurrió hace 18 años. Oratorio marianista, desde el que también procesionarán este año Sanidad y Santo Entierro. Templo doceañista, para sustituir a la catedral vieja tan querida, que esperamos todos ver pronto llena nuevamente de vida. Y volviendo a esos espacios de la ciudad marcados por la cofradía, ahí sigue La Palma, vinculada al Hospital de Mora. Y los Miércoles Santo parece que reabre la fábrica en Plocia, como el Domingo de Ramos sigue teniendo un no sé qué, qué sé yo, cuando por la Alameda la tarde asoma. o como a mí me sigue recordando a tarde del lunes santo y reunión en casa de Villaverde, que era como de nuestra familia, cuando paso por Santiago Terry, como pasaba el amor para visitar a Alvernia y a sus ancianitas, cofradías hechas a lugares concretos, la hermosura de la ciudad, hermoseada aún más por pasos y cortejos. Ancha y Palillero, Pelota y Catedral, por supuesto, Candelaria y Montañés, San Agustín con una acústica de ensueño y Santiago, siempre un sufrimiento. Sagasta y San José, como hospital de mujeres y sacramento, Mina y San Pedro, San Francisco o Arquitecto Acero, mañana de sol radiante en la avenida, jauría de niños, palmas y cornetería, y para el pueblo, noche cerrada sin luz y la Virgen de la Salud con la candelería encendida. Campo del Sur, si no hace viento, Jabonería y las Canastas, Tío de la Tiza, Rosa y la mismísima calle Palma. El callejero se hace cofrade cuando llega este tiempo, cofrade se hace hasta Marferson, ese geólogo viñero por cuya calle pasa el huerto. Por Tolosa la Tuya no, que eso es cosa del pasado, que lo que haya pasado allí, en este pregón, huelga decir. Y vamos a dejarlo ahí, porque el siguiente verso rima con un apellido que no queremos oír. Porque en Semana Santa, la plaza de la catedral es Pío XII y su arquitecto es de acero. Y nombramos topete a la plaza que el resto del año llamamos de las flores. En Semana Santa no nos vale ni diciembre ni 1977, que para nosotros es Canaleja siempre. Al igual que por muchos nombres que le pongan, para nosotros los pasos que salen del Carmen cogen por la Alameda, sin más añadidos. Al contrario que sí ocurre con muchas otras calles que nunca se nombran a seca, sino siempre con el apellido, izquierda o derecha. Cádiz y su callejero, urbanismo envidiable del pasado al servicio de la Semana Santa de hoy, lugares a cual más bonitos que descubrimos gracias al paso de un cortejo. O nos habíamos detenido en ver lo bonita que está la Plaza de España antes de que Martín Vila nos la arreglara a las cofradías. Y lo bien que queda un cortejo discurriendo por Columela, y lo que disfrutamos cada año con el despojado por García Carrera. ¿En qué momento y lugar quieres tú estar? ¿Prefieres la borriquita cuando va por la avenida? ¿O eres más de las apreturas cuando las penas sales a gasta arriba? ¿Eres de espacios abiertos como el del caminito por Argüelles? ¿O prefieres los pasos por las calles de Santa María y sus estrecheces? ¿Viste el huerto majestuoso cruzando el campo del sur? ¿O estuviste en San Pedro, calle hecha de noche para la Veracruz? ¿Te gusta el prendimiento por la Alameda? ¿O eres más de ver las cofradías por la carrera? ¿San Juan de Dios o Montañés? ¿Humildad subiendo novena o el nazareno de la obediencia bajando merced? ¿Prefieres la salida, la luz del sol en la calle y la ilusión de un cortejo a raudales? ¿O el paso de recogida, ya con los cuerpos cansados y la cera derretida? ¿Te quedas con ese momento en que a la esperanza le llueven pétalos del cielo mientras la calle rompe en aplausos y desde las azoteas lanzan besos? ¿O has visto a esa abuela en el balcón al pasar descendimiento, que al ver tan cerca a José de Arimatea subido a la escalera, le dice, como si susurrándole al oído estuviera, «Ten cuidado con el Señor al bajarlo de la cruz, que al Cristo descendido salud yo lo he pedido, no para mí, sino para los míos». ¿Cuál es tu Semana Santa preferida? ¿La del Nazareno por Jabonería o la de Servitas por la Torre Tavira? Da igual la que elijas, porque a la vista está. Que veas donde veas las cofradías, la ciudad te abrigará y sus casas, monumentos y esquinas se convertirán siempre en el escenario más perfecto para llegar al de arriba y para rezarle a María. ¿Y cómo hago yo eso, Dios mío? ¿Por qué María empiezo cuando a la Virgen dirijo mi rezo? ¿Qué apellido le pongo? ¿Qué adjetivo le regalo? ¿La llamo María de la Caridad o la nombro María del Amparo? ¿Le pido que me dé luz cuando la noche parezca adueñarse de mí? ¿O le digo que por mal que se venga, junto a ella nunca tendré un buen fin, siempre tendré un buen fin? ¿Qué calificativo empleo al rezarte, madre? ¿Prefieres patrocinio? ¿Acaso desconsuelo? Si eres María de gracia llena, de todos los santos su reina, la madre que sufrió las angustias de un hijo que cargó con amargura y que murió por nosotros en la cruz, a la que rezan en el pueblo para pedirle salud, la que tantas lágrimas derramó de Santiago a San Antonio, porque suyo es el mayor dolor, que para eso le dio el sí a Gabriel y aceptó la Inmaculada Concepción de Cristo, nuestro Señor, el mismísimo Hijo de Dios ese que en su vientre llevó. Dime, María, ¿cómo te llamo mejor? ¿Virgen de la Piedad? ¿Del Rosario, quizás? ¿Te digo Dolores? ¿O mejor te aclamo como Reina de la Trinidad? Son tantos los adjetivos que ponerte que a la vez que te voy pidiendo, mi rezo con tus nombres se entretiene y te pido por los que viven en soledad y por aquellos que están desamparados, por esos hermanos que lo están pasando mal y por tantos que se marcharon y ya los tienes a tu lado. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, que tú eres la esperanza nuestra del amor, del huerto y las cigarreras, y eres María de las Penas, la que siempre miré desde mi manigueta. Eres el rostro de la victoria, del más grande episodio que dio de sí la historia. Y por supuesto que rezando a María no podía faltar María del Carmelo, la reina del mar, la que como mi madre siento, la que cada sábado acudo a su encuentro, la que sabe de mis anhelos y mis sufrimientos, la que sostiene mi vida y la de la gente que quiero, la que cuando llegue el día vendrá para llevarme a su encuentro. María dolorosa, la que encierra tantos misterios, la que entre varales vemos cobijada por un palio, por ser ella el primer sagrario, la que va rodeada de flores por ser la más hermosa del jardín eterno, la que me robó el corazón un lunes santo en la viña y por la que me revisto de negro para acompañarla junto a mi niña. María, la mujer más grande, la que conquistó el mundo al pie de la cruz, ¿qué más da como yo te llame o cómo la llames tú? Si yo lo que quiero es rezarte y decirte guapa una y mil veces y verte sobre un paso mecerte y llorarte cuando te tenga de frente y cuando no te tenga anhelarte, que mira lo mucho que te quiero y lo que mi ciudad llega a amarte, que cuando te rezamos a ti, María, no sabemos con qué nombre llamarte. Y si de rezar a María se trata, de todas cuantas salen en Semana Santa, por la que yo pierdo el sentido, es por mi Virgen de las Penas coronada. ¡Qué gran contradicción que siendo penas tu advocación, seas la alegría del Lunes Santo, de todo un barrio su devoción! Penas de la viña, penas de mi vida, que un palio azul y plata te cobija. Es imposible mirarte sin esbozar una sonrisa. Aún recuerdo mi flechazo, casi terminando el Lunes Santo, en la esquina del Manteca, cuando me volví al mirarte en tu palio y ver tu cara iluminada entre la cera, me llené de amor hasta las entretelas. Y le dije a mi hermano, siempre mi hermano a mi vera, aquí quiero estar yo hasta el día en que me muera. Que yo he visto delante de ella reír a las niñas, emocionarse a las madres y llorar a las abuelas. Que la calle La Palma es un hervidero de amor que no tiene parangón cuando ese palio sale por una puerta por la que no cabe y te pega un pellizco el corazón. Que bien entendió todo eso Ramón, su eterno capataz, el que levantaba el paso con una contundente voz y con tanto arte lo ponía a andar. Que a las penas he visto yo mecerse como nadie, siempre al compás, con un andar sobrio sonando la madrugada, cruzando el campo del sur con poderío, casi quieta en esa esquina eterna donde siempre sonaba rocío, navegando por canalejas como llevada por las olas y andando sin andar entre farolas, rozando las macetas de la calle Pastora. Siempre detrás de su hijo, el de la misericordia, el moreno que le dicen en el barrio, devoción a raudales de quien tantos llantos y tantos males lleva consigo en la cruz, el Cristo viñero al que todos miran clavado al madero, no solo cuando llega el Lunes Santo, sino todos los viernes del año. Y detrás de él, siempre María, que de capuchinos llegó un día para alegrarnos a los palmeros la vida. Benditos aquellos que te trajeron y que tan felices a tantas generaciones han hecho. Y benditos Lunes Santos en los que asomas tu cara a la calle, el día que siempre disfruto junto a mi compadre y el que aprovecho cada caño para una sola cosa implorarte. Danos salud, Madre de las Penas, para volver a verte el año que viene y seguir estando siempre a tu vera, como te dije aquella noche cuando ya de recogida llegábamos al Manteca. Madre de las Penas coronada, qué grande fue aquel día de catedralicia celebración cuando el obispo te coronó con esa corona tan caletera, regalo de tus hijos, fruto del amor, de la devoción de todo un barrio, de toda una ciudad y de fuera de ella. esos que se rinden cada lunes santo llenos de emoción y llantos para decirte guapa virgen de las penas cuando se acaba la espera y sales a la calle en tu palio y llevas en tu pecho clavada la pena y la esperanza dibujada en tus labios y yo te miro y me tiemblan las piernas y te mira y se agita tu barrio, ese que no quiere que cruce su frontera pero que sabes que toda la ciudad te está esperando fuera y al pasar te dicen guapa viñera que de la viña eres su barco y eres Pinto y Martínez Campo y eres Faro y eres Bandera y eres Ojeda y Elena Caro y eres Rosa por ser la más hermosa y eres Geranio como las macetas de tu barrio y eres Reina en tu besamanos y eres Eterna en el mosaico y eres un cielo despejado y eres Azucena de color blanco y eres Azul en tu palio y eres Antifaz aterciopelado y eres Consuelo en tus manos y eres Amparo bajo tu manto y eres de La Salle y sus hermanos y eres Abel Moreno y Tertulia al palo y eres el dolor de un quebranto y eres Marcha y eres Canto y eres Sagasta y eres Mercado y eres Manzanilla con tu nombre bautizado y eres un agosto coronado yo el más feliz con una mantilla a mi lado y eres la vida de quien luce arrugas en sus manos y lo que está por venir en los monaguillos con sus canastos. Eres madre de los viñeros todo el año, aquella con la que tuve el flechazo, la que al nombrarla están mis piernas temblando. Eres María de las penas, la alegría del lunes santo. Rezar. Conmover, sobrecoger, una llamada a la fe, el poder de las imágenes aderezadas con la madera dorada de un respiradero, la plata de un varal que se eleva al cielo, la sinuosidad bordada en una bambalina, la exquisitez de una flor puesta al lado de la otra, la melancolía de una partitura que suena detrás. Los pasos son vehículos de evangelización que siguen de plena vigencia en este siglo XXI. Arte al servicio de la Iglesia, belleza para acercarse a Dios, que podrán empeñarse una y otra vez en hablar de fenómeno cultural, de proyección turística, de tradición y de folclore. Pero quede claro que la Semana Santa sin la fe no sería nada, una mera cabalgata. Que la procesión es un culto rodeado de tanta riqueza que a tantos nos hace perder la cabeza y nos ayuda a amar nuestra religión, católico y cofrade, por la gracia de Dios. La Semana Santa es la expresión de la fe de un pueblo, impregnada en cada mínimo detalle que contemplamos, debajo de cada capirote, delante de cada persona que ve una procesión en la acera, encima de cada hombro del cargador. Con fe se aplica cada puntada de hilo en una nueva túnica bordada, cada cincelazo en una nueva corona plateada. Con fe va el vestidor rezando conforme disponen las enaguas, la saya, la túnica o el manto. Con fe se afana el florista que quiere sornar el paso a la altura de la grandeza del Señor o la realeza de María. La fe es la que mueve las notas de cada nueva partitura que con esmero y devoción consigue crear el compositor. Es la grandeza de la fe, esa que guía la gubia dibujando sobre la madera enrevesados caminos que llevan a Dios, la que sale de la garganta del que canta una oración, la de un pueblo que sale en masa cada Semana Santa, de generación en generación. Todo es fe y devoción, que usted habrá visto igual que yo, las lágrimas de tanta gente cuando miran al Señor, las caras de todo un barrio conmovidas de emoción, el llanto de un enfermo que agradece a la Virgen su curación, las lágrimas de una madre que después de mucho intentarlo, al fin tuvo al hijo que tanto pidió, el enfado de alguien que no vio cumplido aquello que encomendó, y el silencio más rotundo de quien al verlo pasar está viendo a su padre, ese que ya no está. Cristo, humilde y sedente, que delante mía tenerte se ha convertido en algo muy diferente a lo que había sido siempre. Y es que cuando te miro, en ti se hace mi Padre presente. ¿Cuánto te echo de menos, papá? ¿Cuánto me gustaría de nuevo tenerte? ¿Cuánto quisiera decirte te quiero una y mil veces? Como te digo ahora, cada vez que voy a verte, a ese rincón de San Juan de Dios donde la caridad se viste de celeste. Humildad que me lleva a mi niñez, cuando soñaba con ser cofrade, cuando jugaba en casa con mis hermanos, que ellos se acordarán con una vara en la mano y un antifaz de raso negro con el escudo de la humildad. La cofradía de mi padre, aunque nunca fue cofrade, la de mi abuelo paterno y ahora la de mi hermano, el pequeño, que cada domingo de Ramos se deja la piel sobre el hombro pensando en mi padre y rezando por nosotros. Cristo de la humildad y paciencia, el mismo Dios hecho en madera, que ya no soy capaz de mirarte sin ver en ti a mi padre, ese que tanta falta me hace, a quien tanto echo de menos, el que me guió por esta vida, el que siempre que te miro en tu rostro veo. Esta es la fuerza de nuestras imágenes, de nuestras cofradías, la fuerza de todo un pueblo que te reza, que te canta, que anhela volver a mirarte, sentirte cerca, aplaudirte y lanzarte un guapa, o simplemente verte y callarse. Callar, silencio, la buena muerte, el Cristo de mi madre, al que desde antes de casarse le rezaba, al que acompañó detrás, siempre descalza. Dicen que le llaman del silencio por el respeto de su cortejo, por salir en la más absoluta oscuridad y por su estricto carácter penitencial. Pero yo creo que es del silencio, porque te quedas sin palabras al verlo, porque se te atraganta el alma y el corazón te da un vuelco. Si me planto ante él, todos son diatribas. ¿Quién te hizo tan perfecto que después de tantos siglos no se ponen de acuerdo todos los que saben de esto? ¿Fue un imaginero español? ¿Te hizo acaso un extranjero? ¿O quizás fueron unos ángeles, como ya te cantó Pemán en esos recordados versos que quedaron escritos para la posteridad? Cristo de la buena muerte, el de la faz amorosa, tronchada como una rosa sobre el blanco cuerpo inerte que en el madero reposa. La santa y buena muerte, la crucifixión mejor plasmada, un rato a solas contigo, es medicina del alma, mientras tu cuerpo sirve de ejemplo de los alumnos que sueñan con sanar a los enfermos. Cristo de la buena muerte, cuatro hachones por bandera, que cuando en San Agustín entro, se detiene contigo el tiempo sin importar lo que pase fuera. Y me planto ante ti sin fuerzas, y te pido por las cosas nuestras, mientras un Padre Nuestro me rodea por mi cabeza. Y vuelven las diatribas a mi corazón. Me quedo contigo, contemplando tu rostro, sufriendo como si fuera mía tu pasión. O vuelvo la mirada a tu madre, María del mayor dolor, que llora a tus pies con su rostro blanco, pálido por tanta aflicción. Normal que te llamen del silencio, si hablar no es posible al verte, ¿cómo hacer un cuerpo inerte con un arte tan soberbio? Y mientras te rezo el Padre Nuestro, se mezcla con un Dios te salve, a la que llora a tus pies todo el año, la que cada Viernes Santo sale envuelta en un negro palio. Y en ese luto nuestro de la fe, cuando la esperanza siempre busca su rendija para colarse entre tanto dolor, me acuerdo de los que ya no están en vida, de esos cofrades que tanto dieron por sus cofradías y que un día fueron llamados allá arriba. Y me acuerdo de Ceballos, que descansa en la catedral en su tumba episcopal, y de Manolo Menayo, que hace poco vimos marchar. ¿Cómo no acordarme de otro Manolo, Bernal, que tanto amaba a Dios y a María y que poco antes de dejarnos y marcharse arriba con su lábaro se mostró confiado en la acción del Espíritu Santo? Y me acuerdo de mi primo, que fue cofrade de los negritos, y cómo no, de Emilio, el que todo me enseñó en el diario, el que quise y quiero como a un padre, el que me trató como a un hijo. Y te pido por Caravaca y por Corbacho, por Martín José, que esta mañana nos ha dejado, y por tantos otros cofrades que se fueron a tu lado, Ruso, Calvo, Aldón, Verdía, Del Río, Oliva y Brizuela, Márquez, Llaves, Ingunza, Silva o Arenas, apellidos vinculados a Borriquita, Prendimiento, Veracruz o Las Penas, a Siete Palabras, al Amor, a Sanidad, al Nazareno o a Cigarreras, gente que trabajó por sus cofradías, que aportó a esta Semana Santa su grano de arena. Y me acuerdo de Alejandro, a la pata izquierda de su despojado aferrado, y lloro por Juan Manzorro, siempre tan recordado. Y me imagino allí en el cielo a Juan Pidre preparando la faena, con Ángel Sainz en la manigueta de adelante y Manuel Rey en la trasera, y a Miguel Jurado vistiendo, a Juan Luis López haciendo las cuentas, y a Paco Sanz y Carlos García Jarana con sus cámaras a cuestas. Y me viene a la cabeza Cotorruelo y su entrega carmelitana. Y cómo no, a Charly Valero y esa enamoradora sonrisa siempre dibujada en su cara. Y te pido por Lainez, por Ibáñez y por Domenech, y por Carlos Nogueras y Miguel Ángel Peñalver. Y aunque hace ya tiempo que se fueron, me sigo acordando de Chávez, de Garrido y de Montero, hermanos mayores que veía cuando empezaba a cubrir los plenos. Y te pido por la salud de mi madre, que aunque ya no pueda acompañarte, y ahora lo haga su nieta por ella, dale fuerzas para tirar hacia adelante y que sigamos teniéndola cerca. Y me siguen viniendo nombres a la cabeza que me envuelven en cierta tristeza hasta que levanto mis ojos y miro tu dulce cara. Entonces sé que todo es cierto, que tras la muerte está la esperanza. Y eso me lo enseña María, la del mayor dolor, en esa trascendental mirada. Cristo de la buena muerte, cuerpo inerte clavado en el madero, que a tus pies está tu madre, llorando su mayor dolor, mientras dirige su mirada al cielo, entregada en cuerpo y alma a los designios de Dios. Qué difícil expresar lo que siento cuando en San Agustín entro y mirándote en el altar, entonces comprendo que te llamen del silencio. Estos encuentros con nuestras devociones es parte de la magia de nuestras cofradías. Algunos tenemos la suerte de disfrutarlo todo el año, pero otros muchos lo viven solo un día o la más santa de todas las semanas. Ahí está el poder de las hermandades. En esto radica su fuerza. Para evangelizar fueron creadas y evangelizar siguen haciendo en este siglo XXI. En estos tiempos de móviles, de redes sociales, de individualismo y de un mundo tan material, cuando llegan estos días santos, se impone la hermandad y el anonimato, el disfrutar de lo que no tocamos, el bullicio y el cansancio. Benditas cofradías que cuando salen a la calle consiguen parar el tiempo, llaman la atención como nadie y consiguen atrapar el corazón de aquellos que creíamos alejados, de esos que la fe habían dejado a un lado o esos que se vanaglorian de no creer, pero salen a la calle a ver los pasos. Evangelización pura y dura, en definitiva, la que asumen las hermandades contra vientos y tempestades, que por muchas crisis que sufran y muchos problemas que pasen, siempre salen adelante, que son un gran bastión de la Iglesia que entre todos tenemos que cuidar, porque en las cofradías hay mucha riqueza, y no hablo de lo material. En las cofradías está la verdad, la sencillez del pueblo creyente, las ganas de hacer el bien, el afán de ayudar, un modo completo, en definitiva, de vivir nuestra fe. Que yo en las cofradías lo encuentro todo, no me falta de nada. Y todo no es el dinero, ni la acción de las bolsas de caridad. Y me voy a explicar. Las hermandades hacen cada vez una labor más importante ayudando a quien lo necesita, procurando siempre estar allá donde nos reclaman, recogiendo alimentos en la puerta de un supermercado, organizando campañas para conseguir ropa, juguetes o mantas, entregando lo que se precise a un comedor social, visitando a los sin techo para darles cariño, no solo agua y pan, dando dineros a las cáritas, que son quienes mejor lo pueden administrar, ayudando a proyectos desde el Consejo, a través del Fondo de Solidaridad, todo eso y más. Pero es que esto de la caridad es mucho más amplio y más grande. Para mí, desde el primer momento en que nos brindan las imágenes en el altar, ya están las cofradías consiguiendo un gesto de caridad. Caridad con el que quiere ir a rezar, con el que ver a sus imágenes es una necesidad. Para ellos también los besamanos, los besapiés y las veneraciones. Y para el que no rece tanto, sacamos a la calle los viacrucis y los rosarios, otra obra de caridad. Miran siempre tanto las cofradías por los demás, que para aquellos que no pueden ver, bajan todos los años de su altar al Cristo de la sed. Y las siete palabras de Cristo en la cruz sienten aquellos que lo pueden tocar, que esto es también un claro gesto de caridad. Y lleva el amparo bajo su manto, peticiones, gracias y regalos de aquellas madres que han tenido un hijo o de esos que están por llegar, que en la defensa de la vida centra Borriquita su labor social. Y cuida afligido a las oblatas y Veracruz a las niñas del rebaño, y van los de las penas a Fragela de vez en cuando, y colaboran con la Fundación Don Bosco en el despojado, y Cigarreras lleva a su Cristo a San Juan de Dios para que esté con los ancianos, y paga sentencia unas becas a La Salle para su alumnado, y tantas acciones como se suceden a diario, que esto quizá llama menos la atención, que esto no es sacar un paso o estrenar un palio, pero esta es la labor en la que a diario estamos, obras con las que el Evangelio también estamos anunciando. Enhorabuena, pues, por la labor que todas las hermandades realizamos, por esa preocupación permanente por los necesitados. No desfallezcamos, hermanos, porque parte del bienestar de los demás está en nuestras manos. Como en las manos de las angustias reposa su Hijo desplomado, como la cruz que sujeta con sus manos el cirineo ayudando al nazareno blanco, como en la mano del Hijo que busca a su madre dar consuelo en ese dulce abrazo de los afligidos, como esa mano derecha con el signo de la victoria que es el triunfo de la paz en este mundo de guerras, esas manos entrelazadas encogiendo las angustias en un palio de plata bordada, o esas manos de la Virgen de la Luz alzadas al cielo del campo del sur, la mano que brinda por la vida sosteniendo el cáliz de la esperanza, las manos que al suelo bajan para ser despojado de su túnica sagrada, el que nos trajo la libertad prendido con manos atadas, el que por nosotros cargó la cruz que cada Jueves Santo por Santa María baja, las manos de los santos varones aferradas al madero, las de las Marías cargando con los ungüentos, o la de la Verónica con su pañuelo, la mano consoladora de San Juan, el discípulo amado, siempre con María al lado, esa que de la caridad también llamamos, la señorita de San Lorenzo, la elegancia del Domingo de Ramos. Esas son las manos que deben guiar nuestras vidas, las que cuando necesiten nuestros hermanos encuentren siempre en las cofradías. Y entre todas las manos, entre todos los rostros, entre todas las calles y entre todos los pasos, es ante ti donde se detiene el tiempo, regidor eterno. Aquí tu ciudad, eternamente agradecida, porque de la peste nos curaste un día. Y allí tú, en tu altar, un palacio hecho capilla, custodiado por las concepcionistas. La fe de todo un pueblo en un rincón de Santa María, que en la noche del Jueves Santo sale a la calle hasta la amanecida para que la ciudad caiga ante él rendida. Jesús Nazareno, Cristo Moreno, cuántos cantos te han dedicado, cuántos versos. ¿Qué daría yo por haber nacido en la cuna del flamenco y perder la voz a diario cantándote por derecho? Que te cantaría por tientos mientras el barrio se queda sin aliento, cuando las puertas se abren y empieza a salir tu cortejo. Y te cantaría una zambra cuando por la rampa bajas, viendo a tus vecinos lanzándote vivas y a tus vecinas llorando desconsoladas. Y entonces me saldría una soleá para implorarte por tu barrio, ese que se echa a la calle el Jueves Santo, y pedirte por toda la ciudad. Y bajaría Jabonería cantándote por bulería, para que todo Cádiz supiera que ahí viene el Señor de Santa María. En San Juan de Dios sonaría un tango, la plaza llena hasta la bandera, Cádiz entera esperando ver tu divina melena. Por Martinetes me arrancaría cuando llegaras a la carrera oficial, pidiéndote por todos los cofrades que tanto te rezaron y que ya no están. Y al llegar a Catedral sonaría una saeta para que fuera aún más sentida la estación de penitencia. Y al salir de Catedral y llegar a Candelaria te cantaría por Seguirillas, que la noche se va cerrando mientras sigue tu paso avanzando al compás de las horquillas. Y novena subirías por Peteneras, y en Ancha te cantaría unas cantiñas, la noche entera cantando a tu vera, diciéndote versos toda una vida. Una nana en San Francisco, que ya casi es de madrugada, que ya empiezan a pesar los kilos, ya andan las filas penitentes cansadas. Y me arranco con una caña al llegar a Calle Nueva, un quejío por España pidiéndote que la protejas. Y un romance al pisar Soprani, que de nuevo has vuelto a tu barrio, ya has vuelto a recorrer Cádiz, ese que caminó por Puerta Tierra a tu lado. Y para la estrechez de Botica, un fandango, recordando a esos vecinos heroicos que en el 36 del fuego te salvaron, llevándote a sus casas para esconderte en el pozo. Por Colombinas te cantaría al salir al campo del sur, antes de que amaneciera, y un cante por Carceleras, cuando en la cárcel vieja te detuvieras. Y aunque me invadiera la pena porque llegó el momento de la recogida, no podría terminar mi noche junto a ti sin cantarte por alegría. ¿Qué daría yo por cantarte todo esto que te digo? Como te cantan los tuyos, como llevan cantándote siglos, que así te han rezado siempre en el barrio los gitanos que son tus hijos. Y quedarme contigo a solas yo quiero, tras cumplirse un nuevo Jueves Santos y sin palmas, guitarras ni nada. Arrancarme yo solo contigo con esta tonada.
Para cargar la cruz, Jesús, contigo. Déjame ser tú, Sirineo. Pa' curar todos los males, ay, ay, y de mi caído, pare mío, oh, del Nazareno, ay, padre de Cristo, tronco de nuestra madre iglesia y árbol de el paraíso.
El Nazareno y Cádiz, una ciudad que está tan ligada a la Semana Santa que en ocasiones se hace directamente presente en ella. Cádiz mismo dentro de los cortejos, en los enseres y en los pasos con nuestros titulares. Ese Cádiz de la Alameda tan presente en el paso de Jesús caído con esos faroles que por la noche iluminan el rostro del rector de tantos corazones de niños y jóvenes que sueñan todo el año con su Martes Santo. Ese Cádiz que conquistó Alfonso X el Sabio en tan heroica batalla que en seda ha sido bordada para el palio de la Veracruz. Gloria para una ciudad abatida que encuentra sobre las sienes de la Virgen de la Soledad un motivo para luchar, para ser reconquistada por la ilusión, la ambición, las ganas de ser mejores. El rey Alfonso con su cristiana bandera que parece ondear al viento al mismo tiempo que se mecen los varales del paso de la Soledad. El Cádiz del non plus ultra, sostenido por Hércules y sus leones, escudo de la ciudad presente en el paso de afligido o en los candelabros de cola de Dolores de Servitas. El Cádiz de la Virgen del Rosario, tan presente en nuestros pasos, la madre de todas las madres de la ciudad, como presentes también están San Servando y San Germán, a la patrona y los patronos, siempre encomendados todos. Ese Cádiz de tiempos romanos, del que conservamos en el museo varios restos, que de algún modo también se han trasladado a nuestros cortejos, como esa coraza que fue real y que se ha plasmado en el ropaje de un soldado del despojado y que repetimos también en ese homo con su romano. Ese Cádiz de característicos balcones que las calles engalanan, reflejados en los respiraderos de la soledad franciscana. El Cádiz de la pesca y los mariscadores que se nos viene a la cabeza cuando vemos moverse la malla del palio de Dolores, la que procesiona detrás del pescador de hombres, la que va moviendo las bambalinas como si quisiera echar las redes para atrapar a todos los que la vieren. La reina de Santa María, madre del Nazareno, en cuyo nuevo paso también vemos detalles de su capilla y de sus retablos barrocos. Cádiz encastrado en insignias y pasos. Y a mí que me parece ver en La Palma cada año las espadañas del Carmen junto a la Virgen de las Penas en su palio. Unión de dos grandes amores en el corazón del pregonero, fusión de dos de los barrios señeros, la reina de la viña llevando en su palio las espadañas que rematan el joyero de la reina del mentidero. Y yo que veo el paso del señor del prendimiento sobre un jardín de la Alameda caminando, en esa profusión de hojas que sobre la madera del canasto han tallado y que ahora están dorando. Hasta el misterio de Borriquita le han puesto una palmera, como si la hermandad quisiera sumarse a la moda que se impuso hace años en la ciudad de colocar palmeras por aquí y por allá. ¿O es al revés? Y es la ciudad la que se ha puesto a plantar palmeras para parecerse a Jerusalén cuando cada año asoma la primavera. Tanto Cádiz hay dentro de la Semana Santa que en ella se hace muy presente también el color de la ciudad, coloridas joyas que hacen también única nuestra pasión, muerte y resurrección. Ahí tienen, si no, el rojo de la pasión, color del manto de Zeomo, prenda sin igual para el Señor, que por más burlas y vejaciones que sufriera, por más corona de espinas que en su cabeza pusieran y más cañas en lugar de cetros le dieran, su realeza nunca perdiera. Esa que quiere significar su hermandad cuando el Martes Santo se abren las puertas de San Pablo y el Señor del Zeomo reina por Cádiz escoltado por romanos. Y tenemos el azul del mar perfectamente plasmado en esos palios con destellos dorados como los que refleja el océano. El azul con el que amanece el Viernes Santo cuando va camino del pópulo la Virgen del Rosario. Ese que prolonga el mar en el campo del sur cuando el miércoles asoma la Virgen de la Luz. El mismo azul que trae el Lunes Santo a la marea cuando recorre la viña la Virgen de las Penas. O el que el viernes funde el mar y las piedras dando malagueño cobijo a la Virgen de la Victoria cuando sale por la Alameda. Cádiz, tacita de plata de la urna santa, joyero inigualable para dar cobijo al cuerpo yacente del Señor, cristales parisinos, color cristalino como el fino que riega nuestras gargantas. La plata también reluciente en el paso de Medinaceli, ese que cuando pasa el silencio levanta, porque Cádiz se sabe de él, se entrega cada viernes a él, y tantos dolores, tantas promesas resuenan en cada cabeza del que lo ve pasar, mientras el golpe de las horquillas marca el latido de la madrugada. Y si tenemos la plata colorida que identifica esta ciudad, ¿no vamos a tener también el oro, ese que se refleja en el mar, se cuela por las ventanas e inunda la ciudad cada mañana? El oro bajo los pies de la pasión, de un barco que baja a la merced cada miércoles santo con el izquierdo por delante a golpe de tambor y Pilato con su esclavo lavándose las manos mientras anuncia la sentencia al lector. O el que inunda la avenida al salir de San José, ese que alegra nuestras vidas a lomos de una borriquita, la más esperada salida que siempre nos lleva a nuestra niñez. El oro que va apareciendo como un amanecer cada año en los pasos de las penas, columna, Zeomo, prendimiento, nazareno, el huerto o despojado, dorados que no sin esfuerzo van dando color a esos misterios para que luzcan en la calle luego, cuando al salir de sus templos el sol brille sobre canastos y respiraderos, dando realce a la escena que siempre protagoniza Jesús el Galileo. Aunque también hay oro para María, como no podía ser de otra manera, para coronar su realeza, especialmente de dolores y de las penas, por ser las dos coronadas entre tantas Marías de penitencia. Oro que sobresale de un tisú o un terciopelo, dibujando hermosas figuras en las prendas que revisten a nuestras dolorosas o en los palios que la cobijan y que en Cádiz se mecen al compás de las olas. Y el verde de esta tierra que siempre nos lleva a la esperanza, a esa que nunca se pierde, que en Cádiz está tan presente en una trilogía de amor a la que acudimos cuando llega diciembre. Verde cigarreras y verde del huerto, refugio de quienes necesitan esperanza, sostenes de nuestra fe, a cuyos varales nos agarramos pidiendo seguir de pie y siendo tripulación de este celestial barco. Del verde franciscano no me olvido, no se vayan a creer. Verde y oro que reluce como nunca en ese nuevo palio para la esperanza, sueños que sus cofrades soñaron un día y que junto al blanco de su nazareno hacen que esta cofradía lleve por bandera los colores de Andalucía. Y si hablamos de colores y banderas, ¿cómo no podía estar el perdón de la ciudad? Ese púrpura fenicio que visten muchos de nuestros cristos cuando salen en procesión, Cádiz misma hecha pasión, ciudad cautiva y nazarena, la que carga con tantas cruces, la que soporta tanta pena de esos vecinos que andan pasando Duquela, buscando una ventana abierta allí donde se cierre una puerta. Pendón que da color a la noche del Jueves Santo, devoción de todos los gaditanos, vistiendo un morado que no es morado, la ciudad rendida a los pies del color de su bandera, un Hércules hecho en divina madera, llenando la ciudad de color cuando se acaba la espera. ¿Son o no son cofrades los colores de mi tierra? Qué suerte la mía de poder contar hoy aquí la grandeza de las cofradías, de plasmar desde este atril la Semana Santa que desde niño viví, la que vivo intensamente cada año, la que cuento en las páginas del diario. Porque entre todos los personajes que conforman el gran cosmos de nuestra Semana Santa, permítanme que hoy ponga especialmente el foco en los periodistas y en los medios de comunicación, que son otro vehículo de evangelización allí donde las cofradías de por sí no llegan. Qué gran labor realiza la prensa, aunque muchas veces los ofendidos no lo entiendan. Cuántos años disfrutando y aprendiendo de tantos nombres propios que nos hicieron amar aún más nuestras hermandades, gracias a sus crónicas e informaciones, a su picante opinión, por supuesto, y a sus programas y tertulias de radio, componentes todos esos a los que luego se unió la televisión y que ahora se multiplica, no siempre en sentido positivo, en las redes sociales. Profesionales que se dedicaban y se dedican en cuerpo y alma a esto de las cofradías y que acercan los cultos y las principales novedades de cada hermandad y en cada momento al público en general. Lo que decía antes, una especie de extensión de la hermandad, una ayuda extra a la hora de evangelizar. Y entonces aparece un elenco, y voy a hablar solo de mi generación, donde estaban los programas de Justo Mata en Canal Cádiz Televisión y el de radio de Canal Sur, Semana Mayor. Y teníamos a Emilio López y también a Pérez Sauci escribiendo en el diario, donde luego leíamos cada domingo a Carlos Alarcón, el mismo que también hace amenas tertulias en la radio. Y recuerdo a Ángel Mozo, que sin ser periodista era un asiduo en los programas y en el periódico Cádiz Información, que nos contó tantas cosas de la historia y el patrimonio. Y a Miguel Ángel Novo, otro contertulio con el que aprender en esas retransmisiones desde la Plaza del Palillero, el mismo lugar desde el que escuchábamos las opiniones y los comentarios de Fernando Pérez, Juan Manzorro y Jaime Velasco a través de Canal Sur Radio. Y teníamos el sentir cofrade de Romo, el que hoy hace el programa Candelería, y luego llegó el apaso horquilla de Carlos Medina en una cuaresma donde publicaban boletines prácticamente todas las cofradías. Y más tarde apareció la televisión municipal, primero con Paco Coto y Guillermo Riol, y en estos últimos años con Maite Huguet, mi gran amor. Y está Jesús de Besa con su luz de pasión, y tuvimos a Paco Márquez escribiendo en La Voz, y ahora disfrutamos cada miércoles con Canal Cofrade Televisión, aunque hayan cambiado de presentador. Personas y proyectos que nos hacían vivir las cofradías el año entero, que aumentaron por esto nuestra pasión y que nos hicieron darnos cuentas algunos, como yo, de cuál era nuestra verdadera vocación. Gracias a todos ellos, a los que nos dejaron, a los que siguen hoy al pie del cañón y a los que están llamados a formar la próxima generación. Y en lo personal, gracias sobre todo al que me dio la oportunidad cuando entré en el diario, José Joaquín León, y a Emilio López, mi Emilio, que tanto me enseñó y que sigo recordando día a día, como hace el resto de la redacción. Compañeros de fatigas, a los que hoy también quiero homenajear por la labor que realizan para llevarnos a nuestras casas y a nuestras vidas todo lo que acontece cada día. Benditos periodistas del siglo XXI, evangelistas, seguid contando las noticias y acercándonos las cofradías, seguid llevando la Semana Santa a nuestras pantallas, emitiendo tertulias en la radio, deleitándonos con crónicas emotivas o siendo un poco canallas en las páginas del diario. Que nunca faltéis en nuestras hermandades, aunque a veces nos quieran hacer ver que sobramos. Que siempre que pase algo, tengamos a quienes contarlo, ya sean los periódicos, en la tele, en las redes o en la radio. Y, por supuesto, con permiso de los demás, que nunca nos falte el diario, de la prensa nuestro decano y de la Semana Santa nuestro notario. Doy fe. Medios de comunicación, en definitiva, que ayudan a hacer grande nuestra Semana Santa, esa que ahora quieren que sea de interés internacional. Y yo me pregunto, ¿todavía no se han dado cuenta en el extranjero de lo que se cuece de Ramos a Pascua dentro de esta ciudad? Pues déjeme, alcalde, miembros del Consejo y quien me tenga que escuchar, que yo se lo voy a contar. La Semana Santa de Cádiz tiene que ser de interés internacional porque en pocos sitios una imaginería tan rica van a encontrar, que tiene la suerte Cádiz de a Jesús y a María mostrar con algunas de las mejores obras que en los talleres hayan podido ejecutar desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Que aquí tenemos a Giscardi, a Picano, a Mayo y a otros genoveses que de Cádiz se enamoraron. Tenemos al Círculo de Roldán, porque lo que procesionaba de la Roldana nos lo quemaron. Tenemos a Montes de Oca, José, a Jacinto Pimentel o a Villegas, no el de la comparsa 15 piedras, sino el que talló al Cristo yacente en madera y que posiblemente también tallara cigarreras. Y tenemos imágenes de Buiza, a cada cual mejor, y a Sebastián Santo, a Álvarez Duarte y Ortega Bru, que no es por presumir tú. Pero tenemos tantas buenas imágenes que a veces ni siquiera sabemos el nombre de quien las hizo. Ahí está, si no, el Cristo de la Buena Muerte, sobre el que llevan décadas discutiendo los que entienden de esto, intentando adivinar quién pudo hacer un Cristo tan perfecto. Con estas imágenes sobre los pasos, a ver dónde se encuentra un callejero que sea tan perfecto como el nuestro para procesionar. Dónde se pueden ver cofradías literalmente junto al mar, o cruzando la Alameda, que en las fotos parece que el Cristo y la Virgen están en medio de un bosque tropical, o bajando el peculiar empedrado del barrio medieval, o los grandes barcos atracados al fondo mientras las cofradías pasan por la carrera oficial. Y si nos metemos por dentro, ¿para qué les voy a contar? Rincones mágicos allá por donde uno va. El Callejón del Tinte, José del Toro, Rosario abajo, Bedor y su palacio, Novena arriba, Hospital de Mujeres con el Obispado, Cristóbal Colón y la Casa de las Cadenas. A la imaginería y sus pasos debe usted sumar la forma que tiene Cádiz de sus devociones llevar, que no diré que es cosa única a su estilo, pero sí muy diferente a como los llevan en otros sitios. Aquí los pasos van cargados, en su más literal definición, sin más ropa ni protección que un hombro dispuesto, una faja, la camiseta y el pantalón. Tradición con la que muchos hemos soñado, que cuando niños por el pasillo de casa tanto jugamos y que aún hoy seguimos disfrutando con nuestros amigos, con la gente que la vida y las cofradías nos han puesto por el camino, y en mi caso, con mis hermanos. Qué difícil es ser cargador, 40, 50, 60 hombres de honor bajo el paso formando un uno, sacando fuerzas todos juntos para llevar a la Virgen y al Señor. Cargadores de nuestra pasión, cirineos de carne y hueso, hombres del pozo donde está la verdad, siempre dispuestos a la voz del capataz, obedientes al oír el martillo, alzad al cielo al rey de los judíos, meced con mimo a María, que vuestros andares son la alegría de esta tierra que reza el compás de la horquilla y que sabe premiar con aplausos vuestras fatigas. No decaigas, cargador, que no te pueda el cansancio, que yo no he visto nunca tanto honor como el que encuentra uno debajo del paso, que no cabe más solidaridad ni hombres entregados cuando los cargadores entran y se echa el faldón. Es ahí donde el cargador sabe ser feliz, por más que uno siempre se pregunte, cuando el cansancio aprieta y los kilos ve venir, ¿quién me habrá llamado a mí a meterme aquí? ¿Qué contradicción más bella, la de ser cargador de tu tierra, sufrir por amor a él y llevar sobre los hombros a ella? Siempre el izquierdo por delante, cargador, haz las cosas con mimo y con arte, y cuando llegue el cansancio y el dolor, siempre habrá un compañero para fajarte. ¿Qué cosa más grande, el poder por entero entregarte, cuando en una cuadrilla entras a formar parte para sacar al Señor o a su madre a la calle? Párala aquí, cargador, que yo no quiero que andes, deja que el capataz te llame y sigamos escribiendo esta historia de amor, la que está hecha con la madera de un palo, la que deja tu hombro hinchado, la que vives cada año con otros 40 o 50 hombres a tu lado, los pies del Señor y de María, esos que nunca se cansan, los que al levantar el paso dan vida y al andar la emoción de la gente levantan, que sin ser protagonistas de nada y pasando bajo el paso tantas fatigas, déjame que una cosa te diga, yo no sé qué sería sin ti la Semana Santa. Y acompañando a los pasos de interés internacional, también tendrían la música que declarar. Una profunda y antigua tradición musical que sitúa a Cádiz a la cabeza de muchos aspectos de la marcha procesional. Allá está Escuarranz y su marcha a la piedad. Y tenemos a Gálvez, que compuso para la humildad. O a Beigbeder, Germán, por supuesto a los dos Escobar, con las marchas estrellas a Ecce Homo y a Soledad. A Cubiles y a Guerrero, que compusieron para Columna y Nazareno el del amor. Y en los 90 llegó a Belmoreno, de la mano de Ramón, que por algo será hijo predilecto. Y pongan encima de la mesa todos los nombres de la música actual, que aquí lo van a encontrar. Marbizón, Puntas, Pardo, Gángara, Ojeda o Marcial, el que quieran, todos están. Aquí tenemos a Rosario, que es trending topic con su marcha Eternidad, presente y futuro de un generoso pasado que también atesora esta ciudad en ese germen de las actuales bandas de cornetas y tambores. Y tenemos compositores de este estilo musical como Luis Alfonso Miraut, toda una institución en los clásicos, o el recordado Sergio Larrinaga, Larry, autor de acordes y compases que parecían imposibles y que han acercado esta música al gran público. Y tenemos la música de Polillas y también a Ecce Mater y a nuestro padre Jesús de la Salud. Empezamos a tener hasta banda de música que tanto hemos añorado en las últimas décadas. Toda la suerte del mundo a esos jóvenes de la banda Ciudad de Cádiz, de cara al estreno en esta Semana Santa. De ellos dependerá en buena medida las nuevas sensaciones que regale la Virgen de la Trinidad este próximo Jueves Santo. Sigamos con la música. ¿Saben en el extranjero que aquí nació la saeta? Que le pregunten si no a la cátedra de flamenco, ahora que este cante de oración se los quieren apropiar en otras ciudades. ¿Y saben esos señores que aquí los pasos se ven con un topolino en la mano y que para aliviar la espera nos dedicamos a quitarle el papel del pirulí a los niños, que no hay cosa más entretenida que esa para aquel que tenga paciencia? ¿Y saben que tenemos una cruz de guía hecha con cajas cigarreras y que en una corona ha insertada un trozo de piedra ostionera? Si es que yo creo que nuestra Semana Santa, más que de interés turístico internacional, habría que protegerla con elementos declarados bien cultural o patrimonio inmaterial, para que nunca nos lo tocaran y disfrutáramos todos de todo hasta la eternidad. Bien de interés cultural debería declararse ya la partitura original de la marcha Ecce Homo de Escobar, el himno de nuestra Semana Santa, la excelencia cofradiera que cada Martes Santo resuena en la calle Ancha. Bien de interés cultural debería ser la rampa que nos conduce a la catedral, nuestro camino hacia la fe, la alfombra roja de nuestra estación penitencial, el primer signo inequívoco de que la semana más grande está por llegar, cuando los primeros tubos y maderas empiezan a colocar. Bien de interés cultural habría que catalogar el paso del perdón por el túnel de Santiago tras salir de catedral, en ese momento en que las fachadas de ambos lados parecen abrirse para que las tres cruces puedan pasar y a las órdenes de Adolfo Morera pueda seguir el galeón surcando la madrugada. Bien de interés cultural debería declararse ya a la familia Pájaro. ¿Qué sería de la Semana Santa sin don José Luis dirigiendo los pasos, siempre a la manigueta delantera aferrado? Saga familiar que habría que conservar y que tenemos la dicha de saber que tiene continuidad en la persona de José Luis, hijo, otro señor de exquisita educación. Y si hablamos de capataces, que declaren también como bien para que los disfrutemos siempre, a Manzano alrededor de la amargura con su gente, a Gerardo en el misterio de sanidad, en sentencia a Kiko Gallardo, a Joaquín Cortés en el despojado y a mi amigo Ruígenes, donde tenga que ser, pero conmigo al lado. Qué lástima que esta petición llegue algo tarde, que yo no hubiera retirado nunca de capataz a Ramón Velázquez. ¡Ay, Ramón Velázquez! Que te dijera hace ya tantos años nuestro recordado Pérez Sauci en su pregón. Todo lo que le has dado a Cádiz, tanto como he disfrutado yo. Contigo hemos presumido de María de las Penas, paseando de la mano cada tarde y cada noche de todos los lunes santos durante 20 y tantos años. Contigo me estrené en el Carmen, qué suerte la mía. A tus órdenes desde que era un niño he desfilado, de cargador, de costalero, de manigueta y hasta vestido de soldado. Contigo disfrutaba de niño junto a mi hermano y hemos tenido la dicha los dos de despedirnos a tu lado. Qué pena que llegue tan tarde este lamento, que si lo sé, antes lo cuento, que los que te queremos te echamos mucho de menos y cuando llegue este lunes santo de nuevo te buscaremos. Y veré el rincón de José Mari cerrado e iré al Andaluz pidiendo regresar al pasado y te buscaré por compañía donde te gustaba mandar solo con las manos. y miraré detrás del público y no alrededor del paso, por si andas por ahí fumándote algún cigarro. Y estaré atento a la salida, cuando en el suelo está el palio, creyendo que escucharé tu voz a tu gente gritando: ¿estáis preparados? Que esa orden tuya que escuchábamos cada año antes del palio de las penas levantar, no digo yo que sea bien de interés cultural, pero no me digan ustedes que no debería ser de nuestra Semana Santa patrimonio inmaterial. Todas estas declaraciones y muchas más tendrían las instituciones que aprobar de esta Semana Santa de interés internacional. A ver si no, ¿en qué lugar del mundo las cuadrillas se refrescan con limonada gracias a los italianos de los hermanos Campos y su gentileza? ¿O dónde el paso de una cofradía con el inconfundible olor a churros se mezcla, como pasa por la plaza con servitas, afligido, descendimiento, la palma o las penas? ¿O dónde baja un señor de su casa en chanclas, como yo he visto año tras año en la calle Rosa, para cantar una saeta? ¿O en qué lugar tienen a alguien como el Chacha, siempre dispuesto con su caña, pura veteranía y nobleza? Podría seguir así mucho más, relatando todo lo que tiene nuestra Semana Santa y que en ningún otro sitio van a encontrar. Por eso, cuando veo que ahora la quieren declarar como fiesta de interés internacional, yo por dentro me pregunto, ¿pero no lo es ya? Una gran Semana Santa como la que tenemos nos obliga a todos a cuidarla, a mimarla, a estar a su altura, a cumplir una serie de códigos que sirvan para ensalzarla aún más. Una especie de decálogo como el que les voy a enumerar. Primero, viste bien tu hábito de nazareno, que la túnica y la capa deben llevar un buen planchado y siempre con camisa debajo, blanca a ser posible, que no cuesta trabajo. Y otra cosa más, ten cuidado con el calzado, que una procesión no es ningún deporte, que la única carrera que hay en Semana Santa es la oficial. Usa zapatos de material. Segundo, ya que hablamos del vestir, vístete bien cuando salgas a ver procesiones. Recuerda que el público es un complemento más del paso de una procesión, y si las cofradías cuidan hasta el más mínimo detalle, ponte tú una ropa acorde cuando salgas a la calle. Entre otras cosas, porque en esos días santos estamos asistiendo a momentos trascendentales en la vida del Señor, que la chaqueta y la corbata deben servir para algo más que una boda, un bautizo o una comunión. En tercer lugar, si vives en el centro o por donde vives pasa una procesión, engalana tu balcón. Saquemos colchas y colgaduras a la calle, que las palmas del Domingo de Ramos crucen los ventanales, que fachadas y edificios se conviertan en altares ante los que pasa la pasión del Señor y el dolor de su madre. Cuarto, si sales con niños a ver una procesión, deja en casa la horquillita y el tambor. Que es muy bonito que al niño le gusten las cofradías, pero no sabes lo que es harta esa criatura tocando el tambor toda la tarde o dando horquillazos todo el día. Y si el niño quiere hacer una bola de cera, ahí va la quinta norma. La cera se pide con educación, y enseña al niño que hay nazarenos que dan cera y otros que no, que los nazarenos van haciendo penitencia y dar cera no es ninguna obligación. El sexto capítulo es para las familias. Evitar salir a la calle con sillas, que solo provocan problemas de movilidad. Y si te gusta comer frutos secos viendo una cofradía, o es incluso una necesidad imperiosa, no tires las cáscaras de pipas al suelo, échalas en una bolsa, que a veces cuando pasa una cofradía parece que no la ha visto un público, sino una jauría. Séptimo, y seguimos con el público. Si te vas a colocar a ver un cortejo en una esquina o boca calle, deja pasar a la gente, no seas malaje, que siempre le da por ponerse en ese sitio al que tiene los codos más anchos y la piel más fina. Y las calles se cruzan por donde tú estás, la esquina. El octavo casi que no haría falta traerlo, pero yo lo digo por si acaso. Si no te gusta lo que ves, no le chilles al paso. No hay cosa más dolorosa que mostrar tu disconformidad por una marcha, por el ruido de una horquilla o por la forma de andar. Que la Semana Santa está muy por encima de eso. Y si tú no ves más allá, es que aquí sobras, háztelo mirar, pero en silencio. El penúltimo, a modo de consejo, sal con tu hermandad, no lo dejes. Que no te pueda la flojera o la comodidad, que en tu condición de cofrade está la de salir, la de acompañar a tus titulares, y saliendo a la calle también se hace hermandad. Que esos corteos que van en aumento tienen que seguir creciendo. Así que coge a tu hijo, a tu padre, a tu tío o a tu abuelo, dirígete a la hermandad y pide tu sitio, que seguro que te lo dan. Y con tu testimonio en la calle también haremos una Semana Santa más grande. Y en décimo y último lugar, esperando que nada de lo que he dicho te hayas podido molestar, no te pierdas ninguna cofradía. Disfruta cada segundo de lo que está por llegar, porque los momentos que se viven en la calle en una Semana Santa son únicos e irrepetibles, ya nunca volverán. Vendrán otros, seguro, pero nunca los que este año van a pasar. Dispongámonos todos, no solo a vivir esta gran Semana Santa que tenemos, sino a hacerla aún más grande, lo cual es también nuestra responsabilidad, la de toda la ciudad. Así que estate dispuesto, que ya apenas queda tiempo para escuchar el primer Listo los de atrás. Y después de esa voz del cargador y de escuchar al capataz, vendrá todo lo demás. Desde una bella dolorosa que en Sagasta espera el momento de empezar, a un Cristo castaño que regresará a San Antonio tras madrugar camino de la catedral. Desde el principio hasta el final, la Semana Santa que está por llegar es una invitación a vivir, a rezar y a amar, sabiendo que en su final está toda la verdad, la que profesa esta Iglesia nuestra y la que sostiene a la humanidad. Es ahí, en ese final, en Cristo resucitado, donde cobra sentido toda nuestra existencia, que esa es la virtud de nuestras cofradías de penitencia, que sabedoras de que el Señor resucitó, ponen sus desvelos en todo lo que Jesús sufrió, en esa insufrible pasión que Él asumió por amor. Por eso los cursis y todos los que no saben de esto intentan a los cofrades aleccionar sobre la importancia de la resurrección, diciendo que apenas se nota su celebración comparada con lo que se vive desde el domingo anterior. Pobres ignorantes que no saben que eso lo tiene grabado el cofrade en la sangre, que bien sabemos que esta historia de amor no sería nada sin la resurrección, que en el fondo de nuestras almas, de nuestros cuerpos y de nuestro corazón, ya sabemos lo que pasó, que por más látigos, cruces, clavos y fatigas, todo pasará al tercer día, que el Señor que vino a salvarnos se abrirá paso sobre la tierra y sobre el mal para invitarnos a todos a vivir la vida, siempre haciendo el bien, siempre mirando por el de al lado y siempre apegado a las cofradías de este Cádiz nuestro, que tanto sabe de fatigas y que tiene al Nazareno y a la Virgen del Rosario como sus vigías. Así que di sí a la vida de la mano del resucitado, ese que sale a la calle el último día, cuando la ciudad apenas se ha despertado. Y camino de San Antonio, ya pasado el mediodía, será inevitable que te invada la melancolía, recordando los momentos vividos en esos últimos días, el haber acompañado un año más a tu cofradía y haber ido a buscar cada paso al sitio que tú querías. Es ahí, ese domingo, ante el resucitado, cuando yo me pregunto, ¿es el final de todo? ¿O acaso es el que marca el primer paso para un nuevo año? Tú bien sabes que nuestro calendario no tiene 365 días ni empieza el 1 de enero, que nuestro particular año se pone el domingo de Ramos a cero y en resurrección inicia la cuenta atrás de nuevo, esa que nos llevará a otra primavera del cielo, que empezaremos a acariciar allá por finales de enero, cuando un cartel anuncie en rojo sobre blanco que se avecena el triduo de Zeomo en San Pablo, y la que al mes siguiente, en mitad de la fiesta irreverente, espera ese miércoles penitente en el que esparcen ceniza en nuestra frente, y llegará marzo o abril según el año y tendremos marcado en rojo un nuevo Domingo de Ramos en el que Cádiz volverá a contar esa historia de amor que desde la antigüedad hasta hoy mantiene con el Señor, desde la borriquita a la resurrección. 8 días de devoción, de bellos cortejos envueltos de luz y de color, de los más hermosos sonidos y de tan reconocible olor que emana de los incensarios y que desprende la flor que rinde tributo a Jesús y a la Madre de Dios. No, que yo no quiero que llegue esa semana, que me quiero quedar en estos días previos, en esta semana de pasión que llaman para disfrutar cada segundo de lo que está por venir. de unas vísperas en San Lorenzo, con la Virgen de los Dolores parando el tiempo, con la cruz sobre el hombro que asume con obediencia un nazareno y con un cautivo que este año inicia un nuevo camino en una Semana Santa que sigue creciendo. Y quiero imaginarme el domingo en San José, escuchando las campanillas de nuestra niñez, abriendo el corazón de par en par a eso que da comienzo cuando a la avenida asoma el Señor de la Paz, y sin cruzar puerta tierra disfrutar del despojado, de su blanco cortejo y del andar de su paso, y buscar un hueco en la Plaza de la Libertad para ver pasar el palio de la Caridad, la que va detrás del Señor de las Penas, para luego ir a buscar a la Hermandad de la Cena y terminar el domingo junto a la Cofradía de Humildad. Y el lunes iré a La Palma, como no, y veré salir el Nazareno del Amor en una plaza de San Francisco con los naranjos en flor. Por Plaza de España avanzará el prendimiento de Jesús para que la noche del lunes le abra paso a la Veracruz. Y me imagino en este homo el martes, volviendo casi 30 años atrás, otra vez frente al Señor, por algo será que es sabré yo, y estaré en catedral para ver salir a la Piedad, para luego darle el encuentro a Sanidad, y tras ver a Columna bajando San Francisco, me iré para el parque a disfrutar con el regreso del caído, y acordarme mucho de mi amigo, casi un padre, Emilio. Y así irán pasando estos días, sin querer que llegue el día en que todo esto pase. Que llegue el miércoles santo, no quiero, el ecuador de nuestra semana, el de los grandes misterios y el caminito en silencio. El día que da paso al jueves, jornada en la que la ciudad se detiene y a la plaza de San Juan de Dios se viene para ver bajar por Jabonería a nuestro alcalde celeste, ese que vive en Santa María y que yo no sé explicar qué tiene, que hace a la gente reírse de la pena y llorar de la alegría. Y volveré para ir a San Lorenzo el jueves para acompañar a mi niña vestida de monaguilla, que ella no quiere salir de penitente todavía, y junto a Cristina, su tía, pedirá por sus abuelos, por sus padres, por su hermano Pablo y por toda la familia. Y no me separaré ese día del Campo del Sur para ver pasar el huerto y llorar el cierre de Santa Cruz mientras busco a Medinaceli en su salida y acompaño al perdón hasta que se haga de día. Y el viernes desde el Carmen despediré a Aspiración para buscar descendimiento por Sagasta, y mientras avanza Siete Palabras adentrarme en San Agustín para acompañar a Mayor Dolor y contarle todas mis fatiguitas y rezar una y otra oración mientras bajo mi capirote presiento que todo esto se acabó. El suspiro llega a su final, ese que el sábado se entierra en una urna de cristal, el que llora al pie de la cruz la Virgen de la Soledad, el que dejará nuestros cuerpos un año más agotados con la única esperanza de ver al Señor resucitado, triunfando desde Catedral a San Antonio, mientras yo me pregunto, ¿ese es el final o es el inicio de un nuevo año? No te lo pienses, hermanos, que llegan los días santos y hay que vivirlos, disfrutarlos. Así que coge tu túnica, tu capirote o tu faja y sal con tu cofradía allí donde haga falta. Vive la vida junto a tus hermanos, sabiendo que el final de la Semana Santa el Señor habrá resucitado, que la obra de amor más grande que haya hecho nadie en la historia de la humanidad la contamos cada primavera entre los muros de esta ciudad. En esa santa semana que yo no quiero aún que llegue, la que quiero que mis dedos rocen pero no toquen, que yo quiero quedarme para siempre en este domingo de pasión y ser feliz toda mi vida por haber tenido la suerte un día de cantar este pregón. Ahí quedó.